Gracias al Señor por este tiempo donde podemos adorarle, reconocer que Él es grande y que dependemos de Él. Lo bueno de tener un Dios grande es que tú y yo, a pesar de que seamos pequeños, débiles, frágiles, podemos descansar en que Él nos sostiene, Él nos guarda y Él está al cuidado de nosotros. Esa fue su promesa cuando dijo a los discípulos que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Así de que tú y yo podemos tener esa confianza. Te invito para que demos gracias a Dios. Vamos a poner este tiempo en oración. Señor, te bendecimos, te alabamos, te damos la gloria y la honra solamente a ti. Y Padre, venimos necesitados de ti, de tu gracia, de tu amor, Señor, de tu misericordia, como todos los días. Perdona nuestros pecados, límpianos, Señor. Sabemos que tenemos un abogado, a Cristo, a Jesucristo, el justo, y Él no solamente intercede por nosotros, también por su sangre nos limpia de toda maldad. Y te damos gracias, Señor, por este mediador. Te damos gracias porque podemos acercarnos con confianza hasta tu trono de gracia, seguros de que tú nos escuchas y de que tú, Señor, respondes a la oración de tus hijos. Te pedimos que bendigas a cada uno de tus hijos, los que están presentes el día de hoy, y los que no están con nosotros, donde quiera que se encuentren, Señor, bendícelos, guárdales, que ellos también puedan disfrutar de tu presencia, de tu gracia, de tu favor, donde quiera que estén. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Te necesitamos, necesitamos que tú nos hables, que tú nos moldees, necesitamos que tú nos hagas más santos, Señor, cada día, para ser más como tu Hijo Jesús. Y haznos representantes dignos, Señor, del llamado que nos has hecho, que podamos seguir siendo sal y luz, así como tú nos has llamado a ser en tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, nada más antes de entrar en la palabra, recordarles a las mujeres, mañana comienzan sus reuniones a las 7, quedaron mañana a las 7 de la tarde. Las mujeres aquí en la iglesia, aquí van a estar reuniéndose, entonces solamente mujeres cordialmente invitadas para que vengan a partir de mañana. Y también un recordatorio amistoso de que se registren, ahí está Erika, regístrense por favor. Si no, decíamos que vamos a hacer como el Señor Jesús, vamos a traer a los cojos, a los mancos, a los que nadie invita. No se vaya sin registrarse. Ahí está Erika para que se registre para el evento. Te voy a invitar a que vayas por favor ahora sí a Mateo capítulo 5. Hemos estado hablando acerca de las bienaventuranzas, el sermón del monte. Y la semana pasada vimos ese llamado que el Señor nos hacía, bueno, la semana antepasada de hecho, ese llamado que nos hace a ser sal y luz. Y hoy vamos a estar retomando el pasaje a partir del versículo 17. Así de que por favor acompáñame, Mateo 5, 17. Si ya estás ahí, vamos a comenzar a leer del 17 hasta el 20. Dice así: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Amén. Familia, decíamos que hace dos semanas estuvimos viendo este llamado que el Señor hace a su pueblo, a aquellos que se identifican y que forman parte de este reino, a que sean sal y luz. Y veíamos que Él espera que nosotros marquemos una diferencia. Y vimos antes de eso cómo el Señor nos habla de esas bienaventuranzas, esos distintivos, esos esas características que distinguen a los ciudadanos del reino. Pero Jesús, mientras enseña, quiero que te pongas en su lugar. Él está enseñando como un maestro judío, está enseñando a judíos que conocen la ley, y hay personas que, escuchando la enseñanza de Jesús, pareciera que Jesús quiere echar abajo las escrituras, la palabra de Dios. Algunos empiezan a sospechar que quizá Jesús es un rebelde, quizás está levantando en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús, conociendo esos pensamientos, él lo que va a hacer es despejar dudas, pero sobre todo Jesús quiere explicar el propósito de la ley, quiere mostrar cuál es su relación con la ley. Y esto es bien importante, porque usualmente podemos encontrar entre los cristianos a veces extremos. Un extremo sería el legalismo, donde las personas en la iglesia se rigen por normas externas, donde la justicia se mide en base a obediencia a ciertos mandatos o a ciertas tradiciones incluso. Y en el otro extremo tenemos lo que se llama antinomianismo. La palabra ley en griego es nomos, y básicamente el antinomianismo significa estar en contra de la ley. Básicamente, cristianos que dicen: si ya eres cristiano, no importa cómo vivas, no importa lo que hagas, tú ya eres salvo, eres cristiano, todo está bien. Y ambas cosas son extremos, y precisamente Jesús lo que quiere mostrar es cuál es su relación, no solamente con la ley, hablando de las leyes ceremoniales o las leyes, vamos a decir, morales o las leyes civiles que están contenidas en las escrituras, sino hablando de todas las escrituras. De hecho, si ustedes se fijan aquí en el versículo 17, Jesús dice: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Está haciendo referencia a toda la escritura. Básicamente así se conocía la escritura, ley y los profetas. A veces eran la ley, los salmos y los profetas, pero es una manera de hacer referencia a todo el Antiguo Testamento. Ahora, yo no sé si tú seas uno de esos, en algún momento te pasó, o has escuchado cristianos que no les gusta el Antiguo Testamento. Cristianos que dicen: ¿para qué lees el Antiguo Testamento si ya tenemos el Nuevo? El Antiguo Testamento ya no aplica para nosotros los cristianos. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros hacemos énfasis en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque creemos, como Pablo le dice a Timoteo, que toda la Escritura es útil, toda ella es inspirada y toda ella nos puede ayudar para instruirnos, para redarguirnos, para exhortarnos, etc. Así que Jesús comienza con esta frase y él dice: no piensen, ni se les ocurra pensar que yo he venido a abrogar. Ahora, la palabra que usa para abrogar es catalúo. Literalmente significa deshacer, desligar o destruir. Y Jesús dice: ni se les ocurra pensar que yo he venido a desligar, a deshacer o a destruir la ley o los profetas. No es ese mi propósito. Dice: no he venido para abrogar, por segunda vez repite la palabra, no he venido a destruir, a deshacer, a desligar, sino para cumplir. Ahora, son como que las dos palabras claves. Por un lado dice Jesús: no he venido a abrogar, sino a cumplir. Ahora, es importante que entendamos cómo es que Jesús cumple. ¿Qué significa cumplir? Porque para muchas personas cumplir la ley y los profetas equivaldría o equivale a guardar los mandamientos. ¿Alguien lo ha pensado así? Jesús vino a cumplir la ley y decimos: ah, ok, vino a guardar los mandamientos. Ahora, es cierto, hay una parte de ello, Jesús guardó toda la ley. Pero lo que vemos aquí es que Jesús tiene en mente algo más grande que simplemente cumplir los mandamientos. Y para ello quiero recordarte cómo empieza Mateo. Si lo recuerdas, cuando empezamos a hablar del Evangelio de Mateo, acompáñenme por favor al capítulo 1. Yo les decía, desde el primer versículo, Mateo está haciendo un vínculo con el Antiguo Testamento. Y decíamos que Juan el Bautista era un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y decíamos que Mateo desde el principio va a mostrarnos que hay una continuidad en la historia de la salvación. Dios a través del pueblo de Israel ha revelado sus planes y sus propósitos, y aunque hubo 400 años donde no hubo profeta, cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, decíamos que era como nuevamente ver que Dios estaba presente y que Dios estaba anunciando que va a cumplir las promesas que Él hizo en el Antiguo Testamento. Es decir, Dios a lo largo de toda la Biblia nos muestra su propósito y su plan para salvación. Y lo que vemos aquí, desde el capítulo 1, yo les decía que comienza con el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y esa es una referencia clara a las promesas del Antiguo Testamento. Está diciendo, Jesús es el hijo de Abraham, al que Dios le dio un pacto, le hizo promesa para bendecir a todas las naciones. Pero también es el hijo de David, al cual Dios le hizo otro pacto y le dijo que tendría una herencia, un descendiente que estaría en el trono por la eternidad. Así que comienza ligando el Antiguo Testamento con esta historia, con la biografía de Jesús. Pero más allá de eso, si tú me acompañas al verso 22, en el capítulo 1, hablando de cómo Jesús iba a nacer y el nombre que tendría, en el verso 22 dice, todo esto aconteció ¿para qué? Para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Estamos en el versículo 22. Ahora vete al capítulo 2, verso 15, y habla de Jesús y sus padres huyen a Egipto y después lo llaman, o más bien regresa ya que pasa el peligro. Pero Mateo apunta en el versículo 15, y estuvo allá Jesús hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, si te vas al versículo 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo. Si te vas al versículo 23, dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno, hablando de Jesús. Si te vas al capítulo 3, al verso 15, cuando Jesús va y le dice a Juan el Bautista, bautízame. Juan el Bautista le dice, no, yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús le dice en el verso 15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús va a comenzar su ministerio en el capítulo 4, y en el verso 14 se nos dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y viene la profecía. Y apenas estamos en el capítulo 5, y si te das cuenta de algo, es que a Mateo le encanta la palabra que se cumpliera. Vemos entonces que cuando Jesús está hablando de cumplir la ley, está hablando de mucho más que simplemente guardar los mandamientos. Jesús va a cumplir la ley, o Jesús cumplió la ley en diferentes maneras. Y en base a lo que hemos leído, quiero que te des cuenta, primero, de una manera directa. Hubo profecías, vamos a decir, literales. El lugar de su nacimiento, su nombre, que Jesús cumplió literalmente, profecía predictiva. Ahora, usualmente los cristianos, cuando hablamos de profecía, pensamos que es alguien que te diga con quién te vas a casar o que te diga cuántos hijos vas a tener. Hablamos siempre de predicciones. Y el hermano es profeta, ¿no? Y todos, cuando alguien dice que es profeta, luego todos quieren ir ahí para que le lea como si fueran el tarot o el horóscopo, ¿no? Que me diga cómo viene la suerte. Pero la Biblia no enseña eso. Básicamente, cuando habla de profecía, habla de toda palabra que Dios ha mencionado. Puede ser predictiva o no, puede ser una exhortación. El punto aquí es que Jesús cumple con profecías específicas. Ahora, si nos damos cuenta, dentro de las profecías que vimos, hay unas que son directas y llaman a su nombre Jesús, y hay otras que en el contexto no es fácil identificarlas con Cristo. Por ejemplo, si me acompañas, vamos al capítulo 2 otra vez. Dice allí en el capítulo 2, verso 15: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, ¿quién dijo eso? Lo dijo el profeta Oseas. Si tú vas a Oseas capítulo 11, verso 1, lo vas a ver allí. En el contexto, el hijo no es una persona, es una nación, está hablando de Israel. Pero Mateo está aplicando la profecía a Jesús. Y lo que vamos a ver a lo largo de la escritura es que muchas de las profecías o mucha de la historia de Israel está asociada a Jesús. ¿En qué sentido? ¿Ves que aquí está aplicando estos pasajes como proféticos y que se cumplen en Jesús? Pero piensa otro ejemplo que vimos. Tony nos compartió de esto en el capítulo 4. Jesús fue tentado. Jesús es tentado en el desierto. Y Jesús ha pasado ¿cuánto tiempo en el desierto ayunando? 40 días y 40 noches. Ahora, esto Mateo está conectando esta experiencia de Jesús de 40 días y 40 noches en el desierto siendo tentado, ¿con qué experiencia? La del pueblo de Israel. Israel estuvo 40 años en el desierto. Pero ¿cuál es el punto? En esos 40 años, ¿Israel obedeció a Dios y guardó todos los mandamientos? No. Pero en esos 40 días y 40 noches que Jesús es tentado, ¿qué hizo Jesús? Respondió con la palabra de Dios. Ahora, Jesús no solamente respondió porque se sabía los versículos, Jesús cumplía, vivía esos versículos. Y Jesús usa pasajes de el episodio de Éxodo para decir: no solo de pan vivirá el hombre, no tentarás al Señor tu Dios. Así que la vida de Jesús en muchos sentidos refleja o conecta la historia del pueblo de Israel. No solamente cumple con profecías predictivas específicas acerca del Mesías, sino que la historia de Israel va de la mano en la vida de Jesús. Jesús es un mejor Israel que la nación que falló delante de Dios. Te pongo otro ejemplo. Hemos hablado, ¿se acuerdan cuando vimos el drama de las Escrituras? Yo les decía que hay temas que son como hilos que van a lo largo de toda la historia bíblica. Y decía, por ejemplo, el caso de Adán. Adán falló en su relación con Dios. ¿Y cómo le llama Pablo a Jesús en el libro de Romanos? El postrer Adán, que a diferencia del primer Adán, este Adán no sucumbió ante la tentación y él venció la tentación. Tenemos a Moisés, y el autor de Hebreos nos dice que Jesús es mayor que Moisés. Tenemos el sacerdocio levítico, y el autor de Hebreos dice que ahora en Jesús tenemos un mejor sacerdote porque viene de un mejor linaje y nos comprende porque él entró a un mejor tabernáculo, en un mejor templo, con un mejor sacrificio. De tal manera que Jesús no solamente cumple en términos de profecías específicas, sino también en su rol en la historia del pueblo de Israel y también en estos tipos o en estos hilos que están a través de toda la historia de la salvación, que nos permiten ver que Jesús es el cumplimiento de lo que está escrito en la palabra. Ciertamente, como te dije ahorita, Jesús cumple con la ley porque Él vivió sin pecado. Él obedeció al Padre en todas las cosas. Él nunca pecó. Y el autor de Hebreos nos dice que fue tentado en todo, pero Él no pecó. Pero lo que quiero que veas es que en el Nuevo Testamento lo que vemos es que la interpretación del Antiguo Testamento apunta a una persona. ¿A quién apunta? Jesús. Jesús es, Pablo lo pone así, acompáñame por favor a Romanos al capítulo 10. Pablo está hablando acerca de los judíos. Y ponlo por favor en la NTV desde el verso 1. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración No, no, no me lo muevas. El 1. Romanos 10, 1. Ándale. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Verso 2. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Verso 3. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Verso 4. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Así que cuando decimos que Cristo vino a cumplir la ley, no solamente era obedecerla. Cristo es el objeto, Cristo es el propósito, Cristo es el fin último del que habla la ley y los profetas. Si recuerdas en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, cuando los discípulos van en el camino a Emaús, y dice allí en el capítulo 24, si lo pones en la NTV, por favor, también a partir del verso 25. Entonces Jesús les dijo: ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, dice el verso 27. No pone el verso 27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de quién. De Él mismo. Y ese es el punto. Los profetas, la ley, los salmos apuntan a Jesús. Así que cuando Jesús habla de que Él no vino a abrogar, sino a cumplir, Él habla de algo mucho más profundo que simplemente obedecer. Él es el fin de la ley, Él es el objeto, Él es la persona a la que toda la ley apunta. Ahora, si ustedes se acuerdan, en el libro de Hebreos, precisamente en Hebreos capítulo 10, verso 1, el autor de Hebreos precisamente hace este contraste. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Dale por favor en NTV. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Ahora vete por favor al 12. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Te fijas? La ley era la sombra tenue, pero nuestro sumo sacerdote, aquí tenías vez tras vez, año tras año, sacrificio tras sacrificio, pero nuestro sumo sacerdote con un solo sacrificio hizo para siempre perfectos a los que creen en Él. Y acá, sacrificio tras sacrificio, no podían hacernos perfectos. Así que ese es el contraste. Jesús es la realidad, Jesús es la sustancia. El Antiguo Testamento, la ley y los profetas era la sombra. El cumplimiento es Cristo. No sé si hasta aquí me está siguiendo. Entonces Jesús dice: mira, yo no vengo a destruir la ley, yo no vengo a abrogar los mandamientos, yo he venido a cumplirlos. Sin embargo, esto no significa que tú y yo no necesitamos obedecer los mandamientos. Y quiero que veas esto. Básicamente, les voy a poner una paráfrasis que encontré. Dice un comentarista, parafraseando las palabras de Jesús, dice: lejos de querer dejar de lado la ley y los profetas, mi función es hacer realidad aquello que han señalado llevarlos a una nueva era de cumplimiento. Jesús dice: yo no quiero que se olviden de la ley, yo quiero que ahora vean el cumplimiento y que en base al cumplimiento ahora ustedes puedan interpretarla correctamente. ¿Qué es lo que Jesús va a hacer? En el Sermón del Monte, si ustedes se acuerdan, vayan al capítulo 5, por favor, otra vez. Y a partir precisamente del versículo 21, Jesús va a comenzar a hablar de cuál es la intención detrás del mandamiento. Y lo hace con esta frase: oyeron que fue dicho, y luego él menciona el mandamiento, y luego enseguida dice: pero yo les digo. Así que Jesús va a corregir en cierta manera las ideas que los fariseos y los intérpretes de la ley habían popularizado entre el pueblo, y Jesús va a llevar al pueblo a la comprensión más profunda de los mandamientos. Ahora, quiero que entiendas bien esta postura, porque si tú vas al capítulo 14 de Romanos, si lo ponen por favor en NTV, capítulo 14 del verso 1, Pablo lo que hace es que muestra que hay aspectos de la ley que no son relevantes. De hecho, Jesús mismo aclara el punto acerca del día de reposo. Él sana en día de reposo, contradiciendo la tradición de los fariseos y los escribas. A Pedro se le menciona que no hay animal inmundo si se ora y se da gracias, en esa visión que tuvo en el libro de los Hechos. Y Pablo en Romanos 14, escribiéndole a no judíos, a gentiles, les dice en el verso 14, dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. O sea, hay aspectos que no vale la pena debatir con alguien que apenas está empezando en la fe, alguien que tiene sensibilidad en su conciencia. Dice el versículo 2, si lo pones, por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible solo come verduras. ¿Y cuál es la recomendación de Pablo? Los que se sientan libres, déjala ahí por favor, no me la quites. Los que se sientan libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. Entonces dice: no discutas acerca de comida. Uno puede decir: ¿sabes qué? Me siento culpable. Ahora, entre los gentiles, por ejemplo en Corinto, había muchas fiestas paganas. Y tú puedes leer en Corinto, en los Corintios, en la carta de Pablo a los Corintios, que algunos hermanos se sentían condenados. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, hacían el festival a un dios X, mataban los sacrificios y luego la carne la remataban en la carnicería, ¿no? Ibas al 17, estaba en promoción, porque esa era carne que habían sacrificado a los ídolos. Entonces los cristianos dicen: no quiero comer carne porque no sé si el ribeye que me estoy comiendo se lo ofrecieron a algún dios pagano, no me siento a gusto. Pablo dice: no te lo comas. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a hacer vegetariano, vegano, porque eso es lo que está de moda. Entonces dice: pues adelante, hermano, si eso te hace sentir bien, dale. Pero Pablo después dice ahí en el capítulo 14, en el verso 5, dice, si lo pones en NTV, por favor. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Dale el que sigue, por favor. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarle a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Así que termina Pablo diciendo al final del pasaje: ¿sabes qué? Si estás convencido, hazlo, no estás pecando, no pasa nada. Ahora, en ninguna parte del capítulo 14 vas a encontrar que diga: Si a alguno le gusta adulterar y a otro no, no hay problema. Respeta al que adultera y al que no adultera, pues que si tiene fe en Dios está bien. No. Si ustedes se fijan, hay pasajes donde hay ciertos aspectos relacionados con la ley, te dicen, no son esenciales a la luz del cumplimiento de Cristo. Imagínate que nosotros los domingos nos reuniéramos y yo degollara un cordero aquí y luego viniera el pastor David también y lo echara al altar y lo ofreciéramos por los pecados del pueblo. No hay necesidad de hacerlo, aunque está en la ley. Cristo cumplió la ley y Él con su sacrificio hizo innecesario cualquier otro sacrificio. ¿Me estás siguiendo? Pero Jesús quiere dejar en claro que la ley no ha sido abrogada. Si me acompañas otra vez al capítulo 5, la ley Jesús la cumplió, pero Jesús dice por eso en el versículo 17, tratando del 17, dice: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, sino que hasta que todo se haya cumplido. Ahora, que yo sepa, el cielo y la tierra siguen siendo los mismos. Por lo tanto, dice Jesús aquí, que hasta que este cielo y esta tierra, dice, hasta que pasen, ni una jota, jota era la letra más pequeñita del alfabeto hebreo, y dice, ni una tilde, y la tilde era un ganchito en algunas de las letras, un ganchito nada más para diferenciar las letras, dice, ni la letra más pequeña, ni la rayita más pequeña de las escrituras, dice, va a pasar hasta que todo se haya cumplido. Y lo que está diciendo básicamente Jesús es que Él tiene en alta estima la Escritura. Y otra vez, así como el día de hoy hay creyentes que menosprecian la ley, también hay creyentes que menosprecian las Escrituras. Dicen, no necesitamos el Antiguo Testamento. Y otros dicen, no necesitamos la Biblia. Yo les hace unas semanas que comentábamos de esto, porque es realidad aquí en Hermosillo y alrededor del mundo, que personas que se llaman cristianas que dicen que no necesitan la Biblia. Ahora, ¿cómo puedes decir que eres cristiano sin la Biblia? No lo entiendo, pero hay personas que lo dicen. Y Jesús lo que está diciendo es que la autoridad de la ley, de los profetas, no queda abolida. Sigue siendo la palabra de Dios, y por eso nos reunimos, y por eso la leemos, y por eso la estudiamos, y por eso tratamos de entenderla, y por eso queremos aplicarla. Porque el Señor Jesús dijo, ni la letrita más pequeña, ni la rayita más chiquita, hasta que todo se haya cumplido. Así que Jesús está validando la autoridad que tiene las Escrituras. Y básicamente nuestro papel como creyentes es, a la luz de Cristo, interpretar las Escrituras y aplicarlas en nuestra vida hoy. Como te decía, no vamos a salir y acuérdense, no mezclen, no traigan ropa con dos materiales diferentes porque está prohibido por la ley. Esto, o no se vayan a comer camarones porque acuérdense, no tienen escamas. No, a la luz de lo que Cristo ha hecho, tenemos que discernir cómo interpretar y cómo aplicar. Pero Jesús está mostrando que para Él las Escrituras tienen toda la autoridad, no solamente cuando Él estaba, sino dice que mientras el cielo y la tierra estén, todo va a ser cumplido, hasta lo más pequeñito, hasta lo más pequeñito. Ahora, Jesús, considerando este aspecto de la validez de la autoridad de la Escritura, básicamente lo que está diciendo es que toda la Escritura es inspirada, no solamente contiene parte de la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Mi familia, ustedes saben el énfasis que hacemos en esto. Y hemos dicho, ¿quieres escuchar a Dios hablar? Lee la Biblia. ¿Quieres escucharlo hablar audiblemente? Léela en voz alta, ¿verdad? Y es la voz de Dios, es Dios hablando a través de su palabra. Ahora, si tú te fijas, Jesús entonces primero le da el lugar que tiene él, Jesús, cuál es su relación con la palabra, enfatiza el valor que tiene la palabra y la vigencia que tiene la palabra, y luego va a empezar a aplicar este principio a los que le siguen. Acuérdate que está en el Sermón del Monte. Está hablando de aquellos bienaventurados, de los que son luz y sal. Incluso es interesante porque en las bienaventuranzas, si tú te fijas en el versículo 11 y 12, literalmente está igualando a sus discípulos, a los que somos ciudadanos del reino, con los profetas, ¿no? Dice en el versículo 11: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces Jesús está hablando a su pueblo, aquellos que Él va a traer como parte de esos ciudadanos del reino. Y por eso en el versículo 19 viene la conclusión: ¿qué tipo de ciudadano quiere ser? Y dice en el versículo 19: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, está hablando de creyentes, porque el grande, el insignificante y el grande, los dos están en el reino de los cielos. Dice que uno va a ser llamado insignificante y el otro va a ser llamado grande. Ahora, nada más para dejar en claro, imagínate, llegas al cielo y por la eternidad te van a decir: tú eres insignificante. Yo no sé cuánto gozo te daría eso, ¿no? Que por la eternidad seas y que el Señor te llame, pues eres de los insignificantes. A ver, vengan todos los insignificantes a la izquierda, los grandes a la derecha. No ese es el sentido que está hablando Mateo. Básicamente está hablando que aquel que menosprecia el mandamiento como representante está representando muy pobremente al reino. Básicamente está hablando de el tipo de discípulo que queremos ser. Los dos están en el cielo, en el reino. Dice que de hecho los dos están en el reino. El punto es cómo estamos representando ese reino. Y dice allí: aunque sea un mandamiento pequeño, si tú no lo cumples y así enseñas a otros, estás haciéndolo como uno pequeño. Si tú los cumples y enseñas a otro a guardarlos también, lo estás haciendo como uno de los grandes. Ese es el punto. Y la pregunta para nosotros es: ¿qué tipo de discípulos queremos ser? Ahora, si tú recuerdas, esto tiene contexto en la época de Jesús, porque tú vas, por ejemplo, en Mateo 23:23, los expertos en la ley eran los escribas y los fariseos. Los escribas eran aquellos que conocían las escrituras, que guardaban las escrituras, que transcribían las escrituras, y de alguna manera eran como los maestros de seminario. Ellos instruían a los que iban a reemplazarlos en tener este celo y este cuidado para preservar la palabra de Dios. Eran los gramateos. Pero también estaban los fariseos. Y los fariseos básicamente eran los celosos nacionalistas. Ellos querían guardar la ley e incluso ponían leyes adicionales. Ellos tenían 613 mandamientos para cumplir. 613. Y ellos se jactaban y eran la crema innata en el pueblo de Israel. Sin embargo, Jesús en Mateo 23:23 les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y es el punto. Jesús dice: para ser grande tienes que guardar toda la ley. No puedes ser selectivo. Y tratando de aplicar esto al día de hoy, insisto, hay cristianos que agarran la Biblia y dicen: esto no me gusta, entonces esto no lo voy a aplicar porque yo creo que esto no es inspirado por Dios. Esto es algo cultural. Esto sí es de Dios, esto sí lo voy a cuidar. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Lo más pequeñito y lo más grande. Los fariseos iban y daban su diezmo, sus hojitas de menta. Era el diezmo, la cosecha más machirris, ¿no? Era lo menos que podías dar. Iban y muy orgullosos, ellos entregaban su diezmo del comino y su diezmo de las hortalizas. Pero, dice, dejaban la justicia, la misericordia y la fe. Y Jesús le dice, oye, si haces lo uno, tienes que hacer lo otro. De eso se trata guardar la ley. ¿Ok? Entonces, esto, si te fijas, está enfocado en el menosprecio a la ley. Por algún lado, por alguna manera, pudiéramos decir el antinomianismo. Decir, ¿sabes qué? La ley no es importante. Pero estaba el otro extremo también. Y Jesús, por eso, hace una advertencia particular en el verso 20. Dice en el verso 20, porque yo les digo que si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Así que Jesús no solamente dice, tienen que guardar los mandamientos, pero además tienen que hacerlo de una mejor manera que los fariseos y los escribas. Ahora, imagínate en esa época, los fariseos y los escribas eran la creme de la creme. Eran los religiosos profesionales, y todos los veían a ellos con admiración, y de repente Jesús dice, tienes que ser lo mejor que ellos. ¿Y cuál era el punto? Que en realidad la piedad de los fariseos no era tan grande como la gente pensaba, porque Jesús lo que va a hacer a partir de la siguiente semana y del verso 21 es ir al corazón del mandamiento y no a la apariencia. Yo decía que uno extremo era el ser legalistas, y si lo vemos en términos modernos, es, imagínate que los cristianos aquí dijéramos, a ver, todos vamos a ser más santos a partir del próximo domingo. Hombres, todos van a traer el pelo como el pastor, así, y se van a fajar y van a traer camisa blanca. Y las mujeres van a traer falda 2 centímetros abajo de la suela de los zapatos. Y para ser más santos. Y lo que estamos haciendo es reemplazando el corazón con apariencia. Y no vamos a ver la tele a partir del otro domingo. Olvídense de las series, olvídense del cine, puras películas cristianas. Y eso lo que está haciendo es simplemente dar una apariencia. Ahora, agarra la palabra completa. Eso no significa que los cristianos podemos ver todas las películas y todos los programas y podemos traer las faldas 2 centímetros arriba de la cabeza. No es lo opuesto. Es como Jesús dijo, te es necesario hacer uno lo pequeño, pero también lo grande. Y aquí, como creyentes, nosotros necesitamos otra vez interpretar la justicia de Dios a la luz de su obra. Pero aquí lo que está haciendo es que le está diciendo a los que están escuchando su sermón, Jesús le dice, necesitan tener una justicia que supere a la de los fariseos. ¿Y cuál era el punto? Que los fariseos era precisamente una justicia externa. Cuando tú ves en Romanos capítulo 3, acompáñame por favor. Ahorita que leíamos el capítulo 10, Pablo se está quejando, Pablo está diciendo, yo quisiera que mis hermanos se salvaran, pero ellos se han empecinado en querer cumplir su propia justicia. Pero en el capítulo 3 de Romanos, Pablo describe el corazón de los hombres, y en el versículo 9, si lo pones por favor en NTV. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Dale, por favor. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Verso 11. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y Pablo lo que está diciendo es, ¿sabes qué? No hay uno solo que sea bueno ante un Dios que es justo y santo y perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema? Mira, allí mismo está el versículo 19, por favor. En Romanos 3, verso 19. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Verso 20. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente, ¿qué hace? Nos muestra los pecadores que somos. Así de que alguna persona que diga, ay, como el joven rico que llegó y le dijo al Señor, ¿conoce los mandamientos? Uy, desde que estaba así los he guardado todos. ¿Y qué le dijo Jesús? Dice que lo vio, lo amó y le dijo, bueno, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dadlo a los pobres. ¿Y qué hizo? Mostró que estaba rompiendo el primer mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Así que el problema es que los fariseos veían el cumplimiento de las normas externas como una manifestación de justicia. Y Jesús lo que está diciendo es, ¿sabes qué? En realidad necesitas algo que esté por encima. Y eso solamente tiene que ver con un corazón transformado. Y sabes, solamente Jesús puede transformar los corazones. De hecho, en el libro de Hebreos se nos dice que la ley estaba por caducar. Imagínate, la ley tenía el propósito ¿de qué? ¿De apuntar a quién? A Jesús. Entonces Jesús llega y ahora reinterpreta o completa la interpretación a la luz de su persona, que es el objeto al que apunta la ley. Y lo que sucede es que ahora, dice Jesús, estoy inaugurando con la muerte un nuevo pacto. Pero no se lo sacó de la manga Jesús. Ese nuevo pacto estaba en el Antiguo Testamento, en los profetas. Jeremías 31:31, si vas para allá, por favor. ¿Y qué es lo que dice ese nuevo pacto? Jeremías 31:31. Si lo pones en NTV, ya sabes. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Ese pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, si tú lo ves en Reina Valera, la palabra instrucción se refiere a la Torah, se refiere a la ley. Y es lo que dice Reina Valera. Lo que está diciendo es que en este nuevo pacto, Jesús no tiró la ley. Jesús ahora la escribió en nuestro corazón, para que ahora el cumplimiento surja como respuesta de un corazón que ha sido transformado y no de una norma externa. Cuando tú ves en los salmos cómo el salmista, en este caso David, se expresa de la ley de Dios, ¿qué dice de ella? Que es más dulce que la miel. ¿Sí? ¿Cómo, cuánto amo tu palabra o tu ley? Eso es una respuesta de un corazón que ha experimentado la gracia de Dios. Ahora, David no era perfecto, pero Jesús sí. Y esta obra que Jesús hace por medio de esta regeneración, por este nuevo pacto, nos permite ahora a nosotros obedecer genuinamente, no para alcanzar una justicia, sino como resultado de la justicia que Cristo ya alcanzó por nosotros en su muerte y su resurrección. Así que tú y yo tenemos este llamado a obedecer, este llamado a mostrar esta justicia que no es externa, que no se basa en normas y reglamentos, sino en un corazón transformado por la gracia de Dios. Eso es lo que dice en Romanos, en el capítulo 8, tú lo puedes ver ahí, que es solamente por el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros que ahora podemos vivir esta vida que no es según la carne, sino según el Espíritu. Así que familia, Jesús no vino a desligarse, no vino a destruir la ley, Él vino a cumplirla. Y dice que la invitación para todos aquellos que quieran ser parte del reino es a considerar esto. Ahora, si lo pones este segmento junto con el anterior, quiero que pienses, es más, vete otra vez por favor a Mateo y mira cómo termina el Sermón del Monte en el capítulo 7. Vete al capítulo 7, por favor. En el capítulo 7, al final, te vas a dar cuenta que Jesús comienza a poner al pueblo opciones. Tienes que escoger. En capítulo 7, en el verso 13 dice, entren por la puerta estrecha. ¿Se fijan? En el 15 hasta el 20 dice, ¿qué tipo de árbol vas a ser? El árbol se conoce por sus frutos. Del 21 al 23 Jesús dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, es el que obedece. Y luego termina con qué tipo de casa quieres construir, dónde vas a cimentar. Si ustedes se fijan, es un llamado a dónde estás. Ahora, en el capítulo 5, el capítulo 5 termina en el versículo 48 diciendo, sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, escuchando eso, ¿cuántos de los que estamos aquí pudiera decir, ah, ya la hice? No, si somos honestos, diríamos como los discípulos, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién se va a salvar? Pero si tú te acuerdas, en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, Jesús comienza en el versículo 3 con, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La ley, como dijo Pablo, nos lleva a que veamos que ningún hombre se puede salvar, que todos hemos pecado. La ley nos muestra nuestra condición y nos dice el tamaño del agujero en el que estamos. Cuando Jesús dice, tienes que ser como Dios, que es perfecto, si quieres ser su hijo, tú lo único que puedes decir es, Señor, no puedo. Yo no puedo. Pero precisamente Jesús murió para que fuéramos salvos, no por nuestra propia justicia, sino porque Jesús cumplió con toda la ley en tu lugar y en mi lugar. Y porque Él murió como sustituto tuyo y mío en esa cruz para pagar por tus pecados y los míos. Y cuando yo pongo mi confianza, mi fe en Jesús, entonces yo puedo ser no solamente perdonado, no solamente salvo, sino que también su justicia me es contada a mí. Ahora, eso no significa que como ya soy salvo, entonces no tengo que ser justo. Esa es la santificación progresiva. El Espíritu Santo trabaja en nosotros para que cada día nos parezcamos más a Jesús. Así de que si tú tienes tu confianza puesta en Jesús, felicidades, eres parte de este reino. Si tú nunca lo has hecho, ¿qué esperas? Jesús dice que todo aquel que se acerca a Él no le va a echar fuera, y cualquier persona que confía en Cristo como su Señor y Salvador tiene la oportunidad de ser perdonado, de ser salvado y de ser transformado a la imagen de Cristo. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Me están diciendo aquí tiempo agotado. Ya, termine, termine, termine. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra tú has dejado la expresión de tu voluntad, tus propósitos. Señor, tú nos muestras la historia de salvación, el rol de tu Hijo Jesús, y tú sigues hablando a través de ella, Señor, el día de hoy. Tú sigues transformando vidas a través de ella. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque en su muerte en la cruz pagó por la deuda que todos teníamos para contigo. En tu palabra vemos que todos hemos pecado, pero en tu palabra también vemos que todos aquellos que creen en Jesús han sido perdonados, han sido salvados y tienen vida eterna. Te damos gracias, Señor, por esta provisión que tú has hecho, y te pedimos que tú sigas trabajando en nosotros, que nos hagas obedientes, que podamos mostrar que somos ciudadanos de ese reino, que podamos ser luz y sal, que podamos darte gloria a ti, Señor, todos los días que tú nos concedas en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas a tus hijos, que los lleves en paz, Señor, con gozo de regreso, y que durante toda la semana, Señor, podamos glorificarte donde quiera que estemos. Bendito sea, Señor. Muchas gracias. Amén.